antes de iniciar unas palabras muy breves, primero que nada, buenas tardes, desde luego a los que nos acompañan aquí de parte de CUDI, a nuestros amigos de la UNAM que van a ser los expositores el día de hoy, a nuestro amigo Alfredo, a Liliana, y desde luego a todos los colegas que nos escuchan. Desde las diferentes instituciones de educación, asociaciones, etcétera, etcétera, en el país y obviamente amigos de América Latina. Yo quiero darles primero que nada un saludo de parte de la comunidad de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es una comunidad, como ustedes bien lo saben, que trata a final de cuentas de propiciar el desarrollo de una red nacional para fomentar obviamente la ciencia que necesita nuestro país hoy en día, apoyarla obviamente con desarrollos tecnológicos que se puedan impulsar desde esta comunidad. Entonces, es una comunidad donde participan compañeros expertos en tecnologías de las diferentes instituciones, pero también una comunidad conformada por grandes investigadores. De ello, lo que estamos haciendo en CUDI es abrir este espacio, este proyecto, este conversatorio, hacerlo de manera periódica, un conversatorio donde nos permite obviamente que diferentes colegas expresen opiniones, expresen proyectos, expresen diferentes temáticas y que podamos compartirlas, podamos cuestionarlas, podamos colaborar y sobre todo generar este espacio de reflexión, este espacio también agradable, sobre todo hacer un espacio ameno, pues sobre todo en estos momentos que las noticias obviamente tienen una sola tendencia, ¿no? En cuanto a temática. Entonces, bueno, agradecer a todos los que participan para que sea posible este espacio. Agradezco a Oscar, a Marta, desde luego, de CUDI, y bueno, a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes, Luis Gutiérrez. Adelante, por favor, Oscar.
Hola, buenas tardes. Igualmente, bienvenidos a esta serie de conversatorios que vamos a estar desarrollando en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y a la cual posteriormente se sumará la Red Clara. Esta serie de conversatorios lo que buscan es precisamente acercar los resultados de la investigación científica, los resultados de los avances tecnológicos y los resultados en avances educativos a todas las personas. Entonces, vamos a iniciar con unos invitados de lujo. Vamos a tener un tema bastante interesante y muy ad hoc a la época en la que estamos en estos momentos. En este sentido, el primer tema de este conversatorio será supercómputo al servicio de la sociedad, COVID-19. Y para arrancar esta serie de conversatorios, nos acompañan el doctor Alfredo Santillán y la maestra Liliana Hernández, ambos catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, me voy a permitir hablar un poco sobre ellos. Bueno, el doctor Alfredo Santillán realizó su licenciatura en física en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, su maestría y doctorado en ciencias en astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente es investigador titular de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, con 25 años de antigüedad ya ahí. Ha sido coordinador de la unidad de investigación en cómputo aplicado, en la UNAM, asesor de cómputo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y miembro del Comité Regional de Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Tamaulipas. También es presidente del Comité de Aplicaciones, bueno, fue presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de CUDI y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La maestra en ingeniería Liliana Hernández trabaja en la unidad de cómputo del Instituto de Astronomía y se ha especializado en el diseño, instalación y administración de equipos de cómputo de alto rendimiento, así como en la administración de servidores y configuración de software astronómico. También ha participado en diferentes proyectos de desarrollo tecnológico, tales como el desarrollo del primer observatorio virtual solar. ha colaborado como jefa de la unidad de cómputo y actualmente funge como su coordinadora. Bueno, pues bienvenidos, Alfredo y Liliana. Un placer tenerlos con nosotros en este primer conversatorio. Y les recuerdo, vamos a tener un espacio de alrededor de 45 minutos para que nos platiquen sobre este tema tan interesante. Y al final vamos a estar aceptando preguntas de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo a través de diferentes plataformas en las redes sociales. Adelante, Liliana y Alfredo, muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por ceder parte de su arraigo domiciliario a este conversatorio. Ojalá se la pasen bien. Nosotros disfrutamos mucho lo que hacemos. Siempre es un placer estar en este tipo de actividades y más cuando eres invitado. Bueno, yo me siento invitado de casa, ¿no? De la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que durante varios años hemos colaborado. Y pues les agradezco a todos, ¿no? A Marta, a Oscar, a Luis, el que nos hayan tomado en cuenta y nos hayan sacado de la habitación para irnos a una sección más exótica, que es el comedor de la casa. Es un gusto para mí compartir esta charla con Liliana Hernández, que, como lo dijo Oscar, ella es coordinadora de cómputo del Instituto de Astronomía de la UNAM, con sede en Ciudad Universitaria. Y bueno, la chica es realmente impresionante en todos los sentidos, tanto como amiga como una gran tecnóloga que siempre está a la frontera de las cosas. Y no sé si Liliana quiera decir algo antes de pasar a la primera diapositiva.
Bueno, yo primero que nada quiero agradecerles muchísimo la invitación. Como dice Alfredo, es un muy buen ejercicio para sacarnos de nuestro estado de confinamiento actual. Y pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes y esperamos pues que este pequeño conversatorio sea del agrado de todos. Entonces, adelante,
Alfredo. Ok, entonces, del título que les vamos a hablar es Supercómputo al Servicio de la Sociedad, COVID-19. Bueno, es que ya tenemos COVID por todos lados, ¿no? O sea, aunque uno no lo manifieste, se escucha en todas partes. Ah, bueno, perdón, tenemos un club de fans al cual le vamos a mandar saludos a Andrea y a Sebastián, que son los hijos de Liliana. Y en Chile hay una princesa mandona que se llama Lourdes y que con todo cariño les dedicamos estas cosas, ¿no? Lourdes tiene 7 añitos, entonces está muy interesada. Seguramente va a ser una gran científica y a todos los pequeñines que anden por ahí, ojalá se dediquen a esto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces está la primera lámina, lo que están viendo es pues realmente una composición que ya la tenemos presente, pero literalmente hasta en la sopa, ¿no? En este caso nosotros la tenemos hasta en la sopa, ¿en qué? En nuestras computadoras, en nuestra mesa, en todo. El tema es inevitable. En algún momento se tiene que hablar de eso. La que sigue, por favor.
Bueno, yo aquí, como comentó Alfredo, cuando nosotros estábamos pensando en cómo empezar esta charla y este ejercicio de conversar, pues discutimos algo que para nosotros nos parece muy relevante, que es la importancia de las TICs en esta contingencia, ¿no? Realmente nosotros hemos estado viviendo con las TICs desde hace pues prácticamente más de una década, yo creo, oficialmente, pero a veces no lo hemos visto de una manera tangible, ¿no? Creo que ahorita es el mejor laboratorio para ver la importancia y la relevancia que han tenido en nuestra sociedad. A mí en particular me gusta mucho definir las TICs como de una manera muy simple, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información, el almacenamiento y la transmisión de la misma. ¿Y qué es todo esto? Bueno, es todo lo que involucra, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues estamos nosotros en un conversatorio que está a través de redes sociales, de esta plataforma como Zoom, y entonces todas estas cosas que tienen que ver con la comunicación que ya no puede ser personal sino a distancia, se vuelven una herramienta imprescindible para hasta conservar la salud mental, ¿no? Si bien no podemos vernos, no podemos abrazarnos, no podemos estar en contacto, esta es una excelente manera de no sentirnos solos y sentirnos allegados a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, incluso hasta en el trabajo, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Pues todo, durante todo este mes que llevamos, en confinamiento, pues nos han venido bombardeando con una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, incluso la educación, aunque ya existía una plataforma de educación en línea, no todos estaban preparados para en la actualidad tener que llevar a cabo el fin de curso, tanto del nivel más básico como puede ser el kinder hasta la universidad, en línea, y nos ha forzado algo muy bonito que es aprender a aprender, porque si bien ya no estamos en un salón de clases como tal, estamos en un grupo virtual en donde los recursos que se utilizan para la educación son tomados de la digitalización de libros, de las bibliotecas virtuales, de videos en YouTube. Sin ir muy lejos, la SEP ahora con su programa de Aprende en Línea es un programa muy interesante, porque si bien ya existía la televisión como una herramienta para llevar la educación a los lugares más apartados, ahora están implementando nuevos materiales que tienen que ver con el internet, ¿no? Muchos de los videos que se presentan en esta plataforma están disponibles en YouTube y estamos comprobando que hay mucha información que puede ser utilizada para mejorar tanto la educación cómo facilitar la educación a personas que no tengan acceso, por ejemplo, a una universidad en forma o a una escuela. Pero no solo eso, nosotros en el trabajo también, ¿no? En nuestro caso, pues la UNAM no se para, todos en la universidad seguimos trabajando, ¿no? Y lo interesante de esto es que a pesar de la distancia, a pesar de todo, estamos logrando alcanzar los mismos objetivos e incluso haciendo algunas otras cosas que no podíamos hacer por el tiempo que a veces nos teníamos muy corto para hacer muchas cosas, ¿no? La mayoría del trabajo ahorita en todo el país, de los que nos dedicamos a las TICs o a la economía o incluso medicina, se hace ya a través de estas tecnologías de la información. Pero hay otra cosa por ahí que es un poquito lo que les platicaba Alfredo, ¿no? Cómo el supercómputo y cómo esta actividad científica ha tenido un auge realmente relevante y un papel importantísimo ahorita para poder encontrar una solución al COVID, el cual podría ser desde una vacuna hasta un tratamiento efectivo o reducir la tasa de mortalidad. No lo sabemos porque estos estudios están en camino, ¿no? Alfredo ya nos platicará más adelante con detalle sobre esto. Pero algo que a mí, como parte como tecnóloga y como miembro de esta comunidad CUDI, siempre me ha encantado es ver, por ejemplo, algo que está oculto para muchos, ¿no? Que es todo el sistema que yo le llamo el sistema circulatorio de la información, ¿no? ¿Cómo es? Pues bueno, en esta gráfica me gusta mucho porque podemos ver todos los enlaces de comunicaciones. Ahorita el papel de internet es fundamental. Sin internet nuestra cuarentena no sería igual porque no tendríamos acceso ni siquiera a estar platicando como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la mayoría de los que no nos dedicamos de lleno a este tema, pues no nos imaginamos a veces, o algunos sí nos imaginamos, o algunos sí sabemos cómo están interconectadas todos estos grandes canales de comunicación, ¿no? Lo importante o lo que a mí me encanta es imaginarme estas fibras ópticas, porque todas estas son submarinas. O sea, los grandes los grandes canales de comunicación en todo este internet, pues son submarinos y son como el equivalente a nuestras arterias. No es solo una simple vena por la cual corre la información, sino son realmente una parte del sistema modular de las telecomunicaciones en el mundo. Pero ¿qué pasa con todo esto? Si bien ya lo conocíamos, si bien ya sabemos que son las TIC, si bien ya teníamos acceso a esto, hay cosas que en este momento están viviendo un boom en el sentido que están teniendo un nivel de aplicación máximo e inclusive se están desarrollando nuevas tecnologías asociadas, ¿no? Como ya les comentaba, el internet es fundamental, pero no solo eso, hay miles y millones de equipos de cómputo alrededor de todo el mundo que ahorita están trabajando al 100%, ¿no? Y ustedes si se meten a hacer alguna búsqueda en Google o algo así, podrán darse cuenta que la gente está utilizando estos servidores de cómputo de manera drástica, ¿no? Por ejemplo, nosotros antes pedíamos cosas en Amazon como, no sé, algunos por hobby, algunos por necesidad, algunos por alguna cosa que les gustaba, pero ahora el poder llevar cosas tan simples como el súper a tu casa se ha vuelto una herramienta fundamental para mantener la sana distancia, ¿no? Y evitar precisamente esto de salir de nuestra casa. Entonces, no sé, yo cuando era niña no me imaginaba agarrando mi celular y haciendo mi súper, ¿no? Pero ahora es una tecnología que está al alcance de cualquiera que tenga incluso un celular, ¿no? Pero toda esta información de solicitar el servicio, generar la orden de compra, ver quién va a ser el distribuidor, quién va a ir a hacer la compra, cómo va a llegar la compra a tu casa y demás, pues está alojado todos estos sistemas en equipos de cómputo muy grandes y en bases de datos gigantescas, ¿no? Que son todos estos servicios de cloud en la nube, de cómputo en la nube, que de manera normal, yo creo que muchos lo utilizábamos para guardar la fotografía, hacer un respaldo del teléfono, compartir información. Pero ahorita nosotros estamos alimentando todas estas bases de datos con información relevante de consumo, de gustos, de preferencias, etcétera, ¿no? Y esto, una vez que pase el COVID o incluso durante este proceso, está alimentando todos los sistemas de inteligencia artificial que existen dentro de todas estas bases de datos, ¿no? Como por ejemplo Amazon. Si ustedes hacen una búsqueda en Amazon y después se meten a Facebook o se meten a Twitter o se meten a alguna otra página, existe una probabilidad altísima de que los comerciales que les o anuncios que van a tener durante su visita al Facebook van a estar relacionados con esa búsqueda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahorita alimentando con nuestra información estos sistemas de bases de datos que en un futuro pues van a servir de mucho para el desarrollo de otras tecnologías que puedan ayudar, por ejemplo, en la toma de decisiones, incluso hasta en la medicina, ¿no? Pero hay un punto que nosotros nos llama muchísimo la atención y que sin el cual el COVID no tendría, la investigación sobre el COVID no tendría una herramienta tan fundamental como sería el supercómputo, ¿no? Como les dije, a mí me parece que el supercómputo es primordial en esta pandemia, pero además a mí me gusta pensar en el supercómputo de una forma simple, ¿no? Es como con conceptos que nosotros ya conocemos, ¿no? Como cuáles, como el procesamiento, como el almacenamiento y como la comunicación llevados a la máxima expresión. O sea, para nosotros o para mí, el cómputo, el supercómputo no es más que el cómputo llevado a la máxima expresión y por eso es que se le conoce también como cómputo de alto rendimiento o alto desempeño, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, pues que tiene una cantidad de procesamiento bestial, pueden almacenar toda la información que se les pueda ocurrir y tienen los mejores canales de comunicación. A la gente que le gusta el supercómputo, pues le gusta estar clasificando y rankeando sus computadoras, ¿no? existe un sitio que se llama top500.org, en el cual existen ciertos programas que se pueden ejecutar en estas supercomputadoras para determinar la velocidad a la que estas computadoras pueden llegar a trabajar, ¿no? Entonces, aquí en esta lámina nosotros podemos ver las cinco más rápidas o las cinco supercomputadoras más grandes de todo el mundo, ¿no? Y si se fijan, quienes están en esta lista son los Estados Unidos y China. A veces se intercambian los papeles, a veces está en primer lugar China o a veces Estados Unidos y demás. Pero actualmente la supercomputadora más grande se llama Submit. Submit es un equipo desarrollado por IBM con una serie de procesadores de Power 9, de la novena generación. Tiene muchísimos GPUs de NVIDIA Volta y una red de velocidad grandísima. Esta supercomputadora está ubicada en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos, y tiene, para que se den una idea, la friolera de 2,414,592 cores y una velocidad de procesamiento de 148,000 teraflops por segundo. Esta es la Submit. Como pueden ver, no es una computadora chiquita. Ya estamos llegando así como antes a la ENEAC, que tenía que ocupar todo un cuarto, un edificio. Bueno, estas supercomputadoras siguen ocupando mucho espacio, pero su capacidad de procesamiento es gigantesca, ¿no? Entonces, Summit puede, como les decía, aproximadamente realizar operaciones de 200 petaflops por segundo. El petaflops quiere decir que es el número de operaciones de punto flotante que puede hacer por segundo. Y si se fijan, los peta estamos hablando del orden de 1 o de 10 a 18, ¿no? Entonces, es un número gigantesco de operaciones las que puede hacer en un segundo. Como dato curioso que a mí me gustó mucho saber, es que parte de los procesadores y del equipo de supercómputo de esta computadora se manufacturó en Guadalajara, ¿no? Pero Alfredo les va a hablar ahorita sobre el impacto que tienen estas supercomputadoras en la investigación y en el desarrollo tecnológico.
Entonces, lo que yo les voy a hablar ahora sí es realmente de cuál es el impacto que ha tenido. Bueno, realmente la gente no ha mencionado este tipo de tecnología que vienen siendo las supercomputadoras. Bueno, yo no sé por qué a la gente le gusta hacer listas, ¿no? O sea, de las 10 mejores y las, así como, como la revista Rolling Stone, que se dedicó a hacer un, a preguntarle a la gente cuáles creían que eran las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Pues hizo una playlist que se muestra, la pueden buscar en Spotify, que es uno de nuestros patrocinadores. Y claro, ahorita como están encerrados, igual que yo, pues creo que tienen 31 horas con 9 minutos disponibles para escuchar las 500 canciones, ¿no? Creo que se tardan como 3 o 4 días, o sea, no hay problema, y algunas les van a gustar y otras no. Entonces, dentro de esa lista top 500, también se empiezan a clasificar cuál es la que quedó en último lugar y cuál quedó en primer lugar cada año. Y se hacen este tipo de gráficas. Entonces, en esta gráfica lo que tienen es, en el eje horizontal, es cómo ha evolucionado la tecnología a lo largo del tiempo. Entonces, uno puede ver en el eje horizontal 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, hasta 2020. Y en el eje vertical tienen una anotación que ya les platicó Liliana. La velocidad de las computadoras las miden en una unidad que le llaman flop. Y un flop es una operación de punto flotante. Por ejemplo, pi es un número de punto flotante, ¿no? 3.1416, bla, 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 bla. Bueno, entonces, ¿cuántas operaciones de punto flotante puedo hacer por segundo. Entonces, si nos vamos a la parte baja de la gráfica, empieza con 100 megas, o sea, quiere decir que podía hacer 100 millones de operaciones de punto flotante por segundo. Luego se va a un giga, que quiere decir 1,000 millones de operaciones por segundo. Y luego de 1,000 nos vamos a 100,000, a 1,000,000, etcétera, ¿no? Que los prefijos van subiendo de giga, tera, peta, hasta hexa. Bueno, los puntitos que vemos ahí, los cuadritos azules en particular, muestran cuál es la computadora número 500 de acuerdo al rendimiento en esa época. Los triangulitos amarillos vienen cuál es la computadora más rápida de la época. Y los puntitos verdes, lo que vienen siendo, es el poder de cómputo sumado, la suma del poder de cómputo que tiene el planeta en ese momento. Y se puede ver que son rectas pues muy bien comportadas, ¿no? Así, con una cierta inclinación. Bueno, muchas de las cosas que suceden es de que si una supercomputadora fue número uno en determinado tiempo, puede ser que en un lapso después pase a ser la número 500. Miren, imagínense algo muy sencillo. Si ven la flechita, si yo tiro una línea horizontal entre una curva y otra y lo paso al eje horizontal que está en años, uno encuentra que la diferencia entre las dos rectas o las dos entre cuadritos azules y triangulitos amarillos es entre 6 a 8 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada 6 u 8 años sale una computadora más rápida, más potente y con características cada vez más sorprendentes. Entonces, el desborde tecnológico que estamos viviendo actualmente es realmente brutal. Ok. Si yo hago el mismo análisis para las computadoras, que en este caso son de la UNAM, entonces tenemos lo mismo, ¿no? En el eje vertical tenemos la velocidad de la máquina, en el eje horizontal la época en la que se fueron comprando cada uno de los equipos que ha tenido la UNAM. Cabe señalar que la UNAM en 1991 compró una Cray IMP, que era una de las computadoras de la fábrica Cray más potentes que había en esa época, y de hecho es la primera supercomputadora que llega a Latinoamérica. Entonces, quiere decir que la UNAM viene siendo pionera del supercómputo en nuestro país. Y de ahí lo que hizo fue derrochar, pues no tecnología, pero sí conocimiento, formando recursos humanos, de tal forma que impactó a diferentes estados de la República y se crearon diferentes centros como el que está, centros de supercómputo como el de Guadalajara, o el que está en el Simvestab en el Estado de México, o como otros varios, etcétera. Entonces, miren, les voy a mostrar algo. Aquí la grafiquita, esta línea amarilla es la computadora número uno de la época, la línea azul es la computadora número 500 de la época, y la línea verde con los puntitos estos amarillos o circulitos es como en qué, cómo se presenta el rendimiento de las computadoras que iba comprando la Universidad Nacional en diferente época. Y aquí podemos encontrar uno en particular en 2007, como el puntito amarillo está sobre el puntito azul. Quiere decir que nosotros estábamos, en ese momento compramos una computadora, una supercomputadora que estaba en la lista top 500 y no estaba en el top, en el 500, sino andaba como en el 387. O sea, una máquina bastante rápida y que dio muchos frutos. Y así nos seguimos moviendo en la línea y encontramos los diferentes equipos de supercómputo que ha comprado la UNAM. Bueno, si se fijan, aquí hay un puntito azul. Ya está todo bonito, lo pueden ver bien. Le quito la flechita y se ve más bonito. Si este puntito azul tira en una línea horizontal paralela al eje temporal, pues nosotros nos encontramos que ese puntito azul está del orden de gigaflops. ¿Y saben qué es ese puntito azul? Ese puntito azul es la velocidad o el rendimiento de un iPhone 8, que por cierto regalan en cualquier lado. Si te portas bien, uy, te llegan, pero así cajas y cajas que no sabes qué hacer. Y aquí ustedes pueden bajarse un paquete que se llama Limpack. Lo corren en su teléfono y miren, esto está dando un máximo de 16 gigaflops o un promedio de 14 gigaflops. O sea, quiere decir que si me regreso a la gráfica, hace para atrás. Bueno, no puedo regresar. Aquí. Estaría por aquí. Estaría haciendo una supercomputadora como de 1993 o 94. Para el teléfono celular. Pues increíble, ¿no? Pero la pregunta es si los teléfonos celulares son supercomputadoras. La realidad no lo son. O sea, tienen procesadores muy rápidos, pero que se dedican a hacer otro tipo de actividades. Aun cuando ustedes tienen un icono donde pueden ver cuál es el clima para saber qué tan monos o lindas salen a la calle, pues aprietan ese y dicen, ay, si va a llover, no va a llover, bla, 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 bla. Pero en realidad el teléfono está desplegando los datos de un centro de supercómputo. El centro de supercómputo es el que está haciendo las operaciones constantemente y está trabajando, ahora sí que 24/7, como dicen los ingenieros, ¿no? Todo el tiempo, de tal manera que están haciendo predicciones de clima constantemente. Ok. Aquí tenemos así la historia del inicio y la actualidad de lo que es el supercómputo en la UNAM. Del lado izquierdo vemos esta linda máquina que es la Cray 464, que se encuentra en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Igual que esta es la última supercomputadora que tiene la universidad, que se llama Mistli, que significa Puma. Y en esta gráfica lo que pueden ver, ahí se las vamos a dejar, no voy a comentar mucho, de cómo ha evolucionado estos equipos que en lugar de la gráfica se lo estoy mostrando en una tabla con sus diferentes características. Vamos, regresamos al COVID, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que tenemos en esta pandemia? En esta pandemia, yo creo que no existe un mexicano que no haya visto una de las conferencias de las 7 de la noche, donde presentan siempre gráficas y gráficas y gráficas y gráficas, ya sea con puntitos, ya sea con barritas, de colorcitos o como quiera, ¿no? Bueno, ahí tienen una parte de lo que les platicó Liliana de aplicación de tecnologías de la comunicación e información. ¿De acuerdo? Eso es una parte donde yo no, como que no vería mucho la parte de procesamiento. Lo que estoy viendo es más bien el uso de la TIC para hacer una presentación y mostrar los resultados que yo tengo. Bueno, dentro de los modelos matemáticos, si se fijan, después como que la segunda quincena de marzo empezó a escucharse el modelo Centinela, ¿no? Bueno, estos modelos Centinela, como puede ser Centinela, como pueden ser otros más, recuérdense que son modelos y cada quien se casa con el que quiere. Unos son mejores que otros, no sé, hasta que no tengas los datos reales, hasta que no, y perdón, esto lo han escuchado muchas veces, hasta que no se hagan pruebas, no vas a saber realmente la calidad o la efectividad del modelo que estás utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno hasta se habló del factor de corrección. Por supuesto que debe de haber un factor de corrección, porque si no tengo datos reales suficientes, pues las predicciones que yo puedo hacer pueden ir desde lo chafita hasta algo muy bueno, ¿sí? Tengo el número de pruebas suficientes. Bueno, pero también hay modelos que se dedican en la parte de dinámica molecular, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, que estos cuates están al tope, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan? Pues están buscando, primero, se conoció el genoma del virus. Una vez liberado el genoma, el virus se comporta diferente en cada país o en cada condición o todo. Entonces hay que secuenciarlo, que es lo que le llaman. Entonces hay que buscar el comportamiento, estar sacando la receta de cuál es el comportamiento para tratar de buscar un antídoto que lo pueda, de alguna manera, anular o por lo menos mantenerlo tranquilo, ¿no? Entonces, ahorita están trabajando en vacunas y están trabajando en fármacos. Así como cuando uno tiene un dolor de cabeza y se echa dos aspirinas o paracetamol, que ahora es el rey de los reyes de los... Bueno, no sé cómo se llama porque yo no tomo nada de eso. Entonces, estos fármacos lo que hacen es tratar de combatir o de aliviar a lo que es el efecto del virus. Pero hay otra cosa que también escuchamos constantemente. ¿Qué va a pasar una vez que yo levante el arraigo domiciliario, ¿no? O sea, una vez que levante el encierro, ¿qué va a pasar con la economía? Entonces, todos los que se dedican, matemáticos, economos, todos ellos se están dedicando actualmente a hacer modelos y diferentes escenarios dependiendo a lo que se presente actualmente. ¿Y dónde hacen todo esto? Amigos, lo hacen en supercomputadoras. Bueno, en el caso de donde se encuentra la supercomputadora más rápida del mundo, antes, hace unos 5 o 6 años, ellos decían, miren, existen 4 problemas fundamentales que son los más complejos a resolver en la Tierra. ¿Y cuáles son estos? Pues el primero es el cambio climático. O sea, las predicciones del clima todavía no son lo suficientemente exactas como para que nuestro modelo haga una predicción así de lo mejor que se pueda. Claro, ya se tienen modelos muy buenos y gracias a la tecnología se hacen predicciones cada vez mejores. El que encuentran abajo del cambio climático están los combustibles. Entonces, realmente, ¿cómo puedo hacer eficiente la quema de combustibles? Las gasolinas ahí van, más o menos, pero todos los combustibles fósiles realmente es un problema donde necesitan una cantidad de cómputo impresionante para resolverlo. Otro, pues es la ciencia más linda que existe del planeta, que se llama astrofísica. Los problemas astrofísicos, pues realmente son algo que tienen que ser a través de modelos por una simple y sencilla razón. Es una ciencia que nosotros no podemos hacer una medición directa. O sea, todo es a través de fotonazo limpio o de otras propiedades físicas que llegamos a ver en el universo. Y finalmente, ese enjambre que ven en la parte superior derecha, ahí está nuestro problema y ahí es donde necesitamos a químicos, a biólogos, biotecnólogos, que se encarguen de describir y de realizar simulaciones numéricas de dinámica molecular para la creación de fármacos o de vacunas. ¿Y por qué se necesita el supercómputo? Porque la cantidad de átomos o moléculas que se necesitan en esas estructuras es gigantesco. O sea, de plano, no una máquina que tengan en casita y todo esto, cuídenla nada más, apapáchenla, pero es complicado resolver ya una estructura real de algún medicamento. Bueno. Ok. Al verse rebasados y por la urgencia de tratar de resolver el problema, pues lo que ha hecho el bicho es realmente sumar esfuerzos. Y es aquí la sinergia es parte fundamental para salvarnos, literal. ¿Y qué, en qué sentido? Bueno, si una sola máquina no me puede resolver el problema, ¿por qué no una serie de máquinas que tengo a disposición? En este caso es Estados Unidos, pone sus centros de supercómputo que tienen, están interconectados a redes muy altas, a tratar de resolver el problema. Y claro, aquí es ya, o sea, no es de, a ver, espérame tantito, voy a revisar tu propuesta y mañana te digo dentro de 6 meses. No, yo quiero que ya, o sea, se está muriendo mucha gente, se está expandiendo el virus de una manera impresionante, puede haber rebotes, no, o no sé si haya rebotes. Entonces vamos a utilizar toda la infraestructura computacional que tengamos disponible para estudiar los diferentes frentes a los cuales me estoy encontrando. Bueno, ahí está la liga donde pueden ver lo de este consorcio. Y vean lo que tienen los angelitos, ¿eh? Tienen disponibles solamente para resolver el problema vinculado a COVID-19, 418 petaflops. Entonces, agarren ese 418, pónganle 15 ceros, y ese es el número de operaciones que puede hacer en un segundo esta cantidad de infraestructura computacional. Tienen a disposición 3.800.000 CPUs y 41.000 GPUs. O sea, lo que tiene cualquier casa mexicana aquí en Iztapalapa es lo mismo. Bueno, un poquito menos, pero ahí está. Entonces, es realmente impresionante. ¿Y qué es lo que hacen ya? O sea, ellos liberaron esto hace un par de semanas, 3 semanas. Bueno, ya hay tipos que están sacando resultados, como Yang Zhang de la Universidad de Michigan. Él lo que está buscando es medicamentos. Más que una vacuna, lo que está buscando es cómo puedo atacar el virus a través de medicinas. Y bueno, esas estructuras, miren, yo no soy biólogo, Liliana, tampoco, y disculpe nuestra ignorancia en esta área. Para eso están los especialistas. Vaya con el biotecnólogo que más confianza le tenga, enséñale la gráfica y que se las explique, por Dios, porque realmente a mí me cuesta trabajo, y sobre todo el lenguaje, ¿no? Bueno, aquí lo que tienen son diferentes estructuras que lo que van haciendo es quitando, van formando patrones de tal manera que encuentren alguno que pueda ir combatiendo al virus, que eso es lo que yo entendí. Para este proyecto, fíjense lo que solicitó el líder del proyecto. Pues nada más solicitó 6 millones de CPUs, ¿no? Bueno, pues, o sea, la mitad de la máquina la quiere él. 63 mil GPUs. Y aquí es un dato curioso. Si ven, la cantidad de almacenamiento que pide es pequeña, ¿eh? Es menos de 1 terabyte, ¿eh? O sea, quiere decir que este tipo de resultados, en particular, necesitan más poder de cómputo que almacenamiento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, miren, está ese consorcio, pero las ideas no paran. No paran, que eso es maravilloso. No sé si ustedes han escuchado hablar este proyecto SETI, que es tratar de buscar vida extraterrestre o cosas similares, de tal manera que dice, si hay tiempo muerto de cómputo en las diferentes casas que hay en el mundo, ¿por qué no utilizar ese tiempo muerto para resolver el problema? Bueno, aquí hay un proyecto similar que se llama Folding Home y que ya tiene a disposición 700.000 PCs para tratar diferentes problemas como puede ser el cáncer y ahora para buscar la cura del COVID-19. ¿Y de qué manera lo hace? Pues lo hace distribuyendo diferentes estructuras, como no... Las máquinas son pequeñas, no le puedes echar mucha carga. Entonces, lo que haces, ¿por qué no mejor un solo modelo se lo dejo a una máquina y luego a otra? Y ya tengo 700.000 máquinas a mi disposición y eso me da un rendimiento mayor a la máquina más rápida que tiene el planeta. Bueno, esto es este, respecto a otro de los de las cosas que se hace. Recientemente la universidad también hace una cosa similar, abre una convocatoria de tal manera que pone a la disposición de biotecnólogos, químicos, biólogos, la utilización de recursos computacionales para realizar investigación asociada a COVID-19 y SARS-CoV-2. Yo no sé si recuerdan que hace como un mes precisamente fue una noticia donde se secuencializó tanto el virus, se secuencializó en tanto en Francia, en Inglaterra y al mismo tiempo en México, ¿no? Entonces realmente la ciencia que se hace en México es de punta, es importante hacer eso, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, déjenme nada más mencionar algo que ha sido muy importante, que es la participación de las mujeres en la ciencia, en la tecnología y, bueno, e innovación. En la fotografía lo que tenemos, la primera del lado izquierdo, la que se encuentra aquí arribita, estas son como en 1800 de algo, no había computadoras, pero este grupo de mujeres participaba en un proyecto astronómico. Todas ellas eran o físicas o matemáticas o tenían diferentes profesión, de tal manera que en este caso particular se dedicaban a buscarles propiedades particulares a las estrellas, desde estrellas variables hasta otro tipo de propiedad, para el proyecto de Edward Charles, ¿no? Entonces, a ellas se les llamaba el Harvard Computers, o también se les conoce como las computadoras humanas, que a mí se me hace bastante gacho, pero así le ponen. Si ponen eso, van a encontrar cómputo asociado a chicas en el Internet. Del lado derecho, lo que tienen a dos chicas, que pueden ser ingenieras o pueden ser computólogas, que están participando en la primera computadora académica, que se llama ENIAC, o sea, para uso académico, que se da en 1946. Y claro, estas chicas probaban que la computadora hiciera bien las cosas. ¿Por qué? Porque ellas eran precisamente las que hacían hacer las operaciones, como lo muestra en la foto anterior. Y de ahí me brinco, del 800 me brinco al siglo XXI. Las dos fotografías que tiene abajo es lo más avanzado que se tiene en cómputo actualmente y que viene siendo el cómputo cuántico, que en este caso son computadoras de IBM, ¿no? Y entonces, una vez más, la presencia de la mujer es importante. Yo creo que no ha sido suficiente, tiene que ser mayor, y Liliana nos va a platicar y cierra la plática con esto.
Ok. Bueno, Alfredo, habló, pero sí nos gustaría, no nos gustaría dejar de pasar la oportunidad de decir que si bien, como Alfredo mencionó, las mujeres tienen mucho que ver en el supercómputo, que es todo un tema de otra plática, sí incentivar a las chicas, a las niñas, a que estudien carreras que estén relacionadas con estas áreas científicas y tecnológicas. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A lo largo y ancho de todas las universidades del país y del mundo, se llevan a cabo diferentes actividades en las cuales se busca que las chicas y las niñas puedan entrar y ver qué es lo que hace un científico, un tecnólogo y cómo apoyar su trabajo en estas áreas. Alfredo, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, yo creo que esta es una excelente oportunidad para que nosotros, desde donde estemos, fomentemos el trabajo de las chicas, tanto en las ciencias, como en la ingeniería, como en la matemática, como la tecnología, precisamente para atacar este tipo de problemas, porque el COVID definitivamente es un problema que no va a ser sencillo. Yo diría que es uno de los nuevos retos que vamos a tener que pasar a lo largo de muchos años, porque este tipo de virus y demás puede ser algo que llegó para quedarse y para estar desarrollando continuamente nuevos medicamentos o tratamientos o vacunas encaminadas a toda esta solución de estos problemas que nos están llevando a este estado de la cuarentena. En el Instituto de Astronomía como comercial, el 11 de febrero hacemos diferentes actividades en las cuales pueden platicar, ya sea con las que hacemos la parte de tecnología, instrumentistas, computólogas y astrónomas, para que puedan acercarse con nosotros y platicar un poquito de qué es lo que se trata. Yo creo que lo principal es que a las niñas, las jovencitas, no le deben de tener miedo a esto. Es bastante divertido, es bonito y te ayuda muchísimo en tu vida diaria. Y finalmente...
Bueno, yo nada más quisiera hacer un paréntesis. Yo sé que a Liliana no le gusta hecho esto, pero aquí tienen una pionera del supercómputo en el país. Ella ha participado en los primeros proyectos, desde armar clusters, porque era armarlos, no era comprarlos. Y ella ha tenido una participación bastante clara, al igual que las administradoras Yolanda y Silvia de la DGTIC, que se encargan de administrar la supercomputadora. Fíjense, de administrar estos monstruos que presentamos aquí. Y creo que son mujeres muy valiosas, y seguro muchos de los administradores que se encuentran actualmente en algún centro de cómputo o supercómputo fueron estudiantes de estas grandes chicas. Entonces, para terminar, pues les damos gracias y un aplauso a esta gran gente que está dando la vida por nosotros. Yo creo que esta gente hay que cuidarla, hay que tratarla bien, hay que consentirla y en lo posible ayudarlos, en lo que pueda. No, nosotros nos manifestamos en contra de la agresión hacia el personal de salud, ya sea desde el que limpia hasta los técnicos que manejan el equipo, hasta las enfermeras, los médicos. Por favor, hay que respetarlos y hay que cuidarlos y consentirlos. Y con esto les damos las gracias y terminamos la charla. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Liliana, Alfredo. Muy interesante todo lo que nos platicaron. Bueno, aquí en el chat de la plataforma hay algunas preguntas. Voy a mencionarla. Vamos a ver si se puede que la respondan, y si no, bueno, que por lo menos nos sugieran hacia dónde podemos mandarla, ¿no? La primera dice: actualmente hay una nanobiomolécula llamada Embeliax que puede inactivar el coronavirus, es de 2 nanómetros, la produce la empresa Gresmex. ¿Está aceptada científicamente su eficiencia? Esa es la pregunta. Y bueno, hay una serie de saludos que luego se los vamos a pasar de varias partes de México. Tenemos también gente de otras latitudes y longitudes, de Europa y de Sudamérica. Entonces, para que sepan que estamos saliendo a varias partes del mundo.
Bueno, oye, respecto a la pregunta, yo creo que, mira, nosotros no tenemos la respuesta. O sea, Liliana es más enfocada a la parte computacional, tecnológica, y yo me dedico a la parte de astrofísica. Entonces, está la página del doctor López Gatell, con gusto le puede... No lo digo de broma, lo digo en serio. Yo creo que puede ser... Yo no sé quién hizo la pregunta, si es joven, si es adulto, si es niño, si es...
Bueno, no niño, lo no sé. Pero, José Samuel Millán nos está preguntando.
Pero yo creo que esa pregunta sí está abierta, hay un chat abierto en la Secretaría de Salud. Ah, y también la UNAM tiene una página, métanse a pónganle ahí a San Google,
COVID-19 UNAM.
UNAM, y ahí haga que haga la pregunta. En ese sentido, crean que... No podemos contestar esa pregunta porque nos dedicamos a una cosa completamente diferente.
Ya. Mira, hay un comentario de Juan Carlos Padilla. Dice: Q-System One de IBM, el primer ordenador cuántico para uso comercial a 20 qubits. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Presentada en el CES 2019. No sé si quieran comentar algo al respecto.
Bueno, yo creo que ahí hay una gran competencia entre Google e IBM, entre los computadores cuánticos. Y lo que están manejando realmente, lo que él menciona, que es el tamaño de palabra, ¿no? Uh-huh. Acuérdense que aquí ya no son bits, aquí son qubits. Entonces, la diferencia, vamos a decir, grosso modo, entre una y otra, el bit es o prendido o apagado, uh-huh. El otro tiene la parte cuántica realmente, ¿no? Que puede tener dos estados al mismo tiempo, ¿no? Como puede ser 0-1, 1-1, 1-0, bla, bla, bla. A ver. Entonces, lo que entre más larga sea la palabra que se maneja en cómputo, te da más posibilidad de generar ya sea más operaciones o la precisión puede ser mucho mayor. No sé si Liliana quiera decir algo más.
No.
Ok.
Bueno, hay un comentario también de Rodrigo Rojas Reyes. Dice que sería muy bueno una conversación sobre la historia del papel de la mujer en la ciencia o el supercómputo.
Sí.
Bueno, esa te toca responderla tú.
Pero sí, sería excelente, porque no nada más es en todo lo que tiene que ver el supercómputo. Yo creo que un conversatorio en general del papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología sería muy bueno, porque al final de cuentas ahorita la ciencia está completamente relacionada una con otras, ¿no? Son multidisciplinarias.
Así es, y bueno, lo vamos a planificar precisamente porque la mujer ha tenido un papel preponderante en prácticamente todos los campos de la ciencia, ¿no? Desde las ciencias ambientales, sociales, físico, matemáticas, de la Tierra, todas. Entonces sí sería muy interesante hacer un, importante de hecho, un programa como tal. Hay una pregunta de Arturo Telles Velázquez. Dice, ¿cuál es la plataforma de cómputo por excelencia que la UNAM utiliza para repartir el trabajo en su supercomputadora?
Alfredo, ¿lo digo yo o tú?
Tú, porque yo estoy echando novio ahorita.
Ok. Bueno, se utilizaban diferentes plataformas. En el 2019, me parece que la mayoría de la administración, configuración y automatización de la supercomputadora de MISTLI se hace con un software que se llama CephEngine. Incluso, yo creo que lo podríamos buscar en internet. Ya encontré aquí el link. Lo puedo poner aquí en el chat, ¿verdad?
Sí, de hecho, la misma persona pregunta algo relacionado. Dice, ¿usan CUDA para acelerar el cómputo?
Sí, todo lo que tiene que ver con GPUs, uh-huh. En una parte sí utilizan CUDA. Entonces, ya puse ahí el link donde viene todo lo que tiene que ver con el sistema de administración en MISTLI, en el chat.
Perfecto.
Bueno, y de hecho otro comentario, ahorita puedes escribir código en C y hay bastantes traductores que, o sea, no necesitas saber exactamente programar en CUDA. Ya se van haciendo estos traductores que no son tan malos, ¿no? Todo depende de la complejidad de del programa, pero funcionan bastante bien si haces tu programa en C.
Muy bien, aquí hay una pregunta de Oscar Pérez Veina. Es un comentario más o menos largo, ¿no? Lo voy a leer. Dice, gracias y saludos desde la ciudad más hermosa, Zacatecas. Desde que coincidí con Víctor Guerra, la Sper Cray me preguntaba, ¿en qué se emplean estos monstruos? Escuchaba visualización. Hoy me quedo con una duda sobre las dificultades para integrar equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios para atender grandes problemas como COVID-19. No solo es importante hablar de la mujer en la ciencia, es importante hablar de la falta de capacidad para integrar equipos multidisciplinarios frente a problemas torales, salud, economía, producción de alimentos, etc. ¿Qué piensan de esta dificultad para integrar equipos multidisciplinares?
A ver, voy. Bueno, en realidad es que ahorita ya no existe lo no multidisciplinario. O sea, es difícil, ya ahorita es en automático. En el caso particular del COVID, el problema es tan grande que estos grupos tienen que ser forzosamente multidisciplinarios. Desde matemáticos, biólogos, de hecho hasta la gente de la parte social, ¿no? ustedes pueden ver cosas que hace Google, como ya tratar la movilidad, ¿no? Apple también creo que lo hace. Entonces, creo que ya no es tan difícil. De hecho, la UNAM recientemente sacó una convocatoria precisamente para hacer un tipo de megaproyecto vinculado al problema de COVID. Y una de las condiciones que tiene referente es la multidisciplinidad, o sea, que sea multidisciplinario, pues. Uh-huh. Entonces, ya no es tan elitista el asunto, si le podemos decir así, ¿no? Ya el incorporar especialistas en diferentes áreas, más que una obligación, se está volviendo una necesidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir.
Yo nada más para reforzar un poquito lo que comenta Alfredo, ya no existe la ciencia por sí misma en estos grandes proyectos y consorcios, ¿no? Si estábamos hablando desde un telescopio hasta enfermedades de este tipo, tienen que colaborar diferentes especialistas de diferentes áreas para llevar a buen término estos proyectos. Estos proyectos ya no son chiquitos, son proyectos de gran envergadura que necesitan especialistas en cada uno de los campos en los que ellos trabajan. Entonces, es ya completamente difícil que un proyecto así se lleve a cabo solamente por alguien, por un grupo muy especializado, ¿no? Tiene que ser gente de diferentes áreas de trabajo.
Perfecto. Y bueno, ¿les parece si lanzamos la última pregunta para dar por terminada este conversatorio? Alfonso Ruiz nos dice, soy nuevo en el tema, me pareció interesante. Escuché algo que existen 700,000 computadoras conectadas en red para hacer la función de una supercomputadora. ¿Tienen algún tutorial de cómo crear la conexión de varias computadoras en red para ocupar sus recursos?
A ver, perdón, es el programa que yo les dije de el de Folding, ¿no? No es que estén en, bueno, sí están en red, pero no es que esté conectada una con otra. Realmente se ven como entes particulares. O sea, la gente que tiene tiempo muerto en su casa, lo que hace es bajar un pequeño software que lo que hace es dinámica molecular y se le da una estructura molecular de tal manera que en casa lo que hace esa maquinita es resolver la estructura y de ahí manda el resultado a la Universidad de Stanford. Pero no es que estén interconectadas entre sí las computadoras, sino están a través de Internet, ¿no? Pero lo que hacen es, el trabajo es completamente individual. De esas 700,000, o sea, ellos lo que sumaron fue el poder de cómputo de cada una de ellas, pero en realidad no están interconectadas, ¿no?
Y para ampliar un poquito la respuesta de Alfredo, muchas veces se confunde el cómputo paralelo con cómputo distribuido. En este caso, el proyecto que mencionaba Alfredo de estas 700,000 computadoras conectadas, sí están conectadas para mandar los resultados del procesamiento. A esto es a lo que se le llama cómputo distribuido. Yo puedo partir un problema en muchos pedacitos y lo envío a diferentes computadoras para que ellas los procesen. Una vez que termine el proceso, me regresa esa información y yo puedo analizarla o estudiarla, ¿no? De hecho, esto es lo que hace, por ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, se va metiendo en estos procesos distribuidos en diferentes sistemas para ir aprendiendo. El supercómputo como tal, también se le pongo como cómputo paralelo, o sea, es la diferencia con una supercomputadora sería que la supercomputadora sí está interconectada entre sí y está resolviendo está resolviendo un proceso de manera paralela, no distribuida. Donde cuando estamos hablando de cómputo paralelo, el canal de comunicación sí juega un papel muy importante. En cambio aquí, uno puede mandar la información, no me importa qué pase en la red, hasta que termine me va a mandar el resultado, ¿no? Y lo que dice Alfredo, ¿no? Al final, estos 7,000 computadoras, hacen un procedimiento y es el poder de cómputo que ellos calculan, ¿no? Que sería el equivalente a tener 700,000 computadoras ahí.
Sí, lo que hacen es tener, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, 700,000 estructuras para resolver un determinado problema. Entonces ahí ellos pueden elegir cuál es la mejor estructura molecular que puede atacar cierto problema. Eso es a grandes rasgos, ¿no?
Perfecto. Bueno, damos paso a la última pregunta. Isidoro García Cruz nos pregunta sobre la convocatoria abierta para uso de supercómputo. ¿Es exclusivo para COVID?
Sí, fue una convocatoria extraordinaria y ya cerró. Fue hasta, si no me equivoco, aquí ya está el chat. Les mando la página, también igual por chat para que la revisen, pero la convocatoria ya está cerrada.
Bueno. Sí, y solamente es para COVID. Y si está interesado, está el consorcio de Estados Unidos, el que yo mostré en la diapositiva. Ese está mostrando en tiempo real el... Bueno, de hecho, no es complejo pedir tiempo. Solamente tienes que justificar el proyecto. Uh-huh. Y de ahí te liberan los recursos computacionales sin problema.
Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a Alfredo Santillán y Liliana Hernández por este conversatorio. Gracias. De supercómputo al servicio de la sociedad COVID-19. La verdad, muy interesante el tema, muy ameno y muy claro para los que no es nuestro fuerte esta parte del supercómputo. La verdad, estuvo muy clara. Muchísimas gracias y esperamos pues verlos en un siguiente conversatorio.
Claro que sí. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Bonita tarde. Cuídense mucho.
Muchas gracias y que sigan disfrutando su arraigo domiciliario. Entonces, ya hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, agradecemos su atención. Pásenla bien y agradecerle a CUDI la invitación y obviamente a nuestra querida UNAM, el que nos mantiene activos full time, gracias al bicho.
Bueno, a todos. Gracias, y a quienes estuvieron participando en este conversatorio, les recordamos que va a estar disponible el video en unos días más, con toda la charla, las diapositivas, todo. Entonces, los esperamos en 2 semanas más, vamos a tener otro conversatorio bastante interesante. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Alfredo, gracias, Liliana. Nos vemos.